Evita es una persona extraordinaria, que no necesitó estudiar ninguna cosa en particular para hacer lo que tenía que hacer, digamos. Tenía una gran sensibilidad y un gran una gran fuerza. La fuerza basada en la claridad que tenía sobre lo que había que hacer, sobre lo que la gente necesitaba. Esa cosa de donde hay una necesidad y un derecho, es extraordinario. Eso que dice ella, cuando alguien pide algo que le falta, no hay que tomarlo como alguien que es carente, que no es capaz, sino como alguien que se le ha quitado lo que le correspondía. Esa idea que tiene ella de la igualdad, que es la única que lo tiene tan claro. Es decir, no hay que estudiar para ser igual, no hay que inventar nada para ser igual, es igual todo el mundo. Y esa idea del derecho igualitario para todos le hace, digamos, proveer a los que no tienen de lo que le falta. Es una idea original de ella, muy fuerte, muy difícil de realizar. Pero ella empieza con destreza, porque ya el primer día de que asume Perón la presidencia, ella lleva a todos los chicos de los orfanatos a Gatti Chávez y los viste como los chicos que van a los colegios ingleses, con el saquito azul, con el pantaloncito gris, con los zapatos marrones, con la corbata roja. Ella tiene la idea de que la igualdad es aquí y ahora. Y ella, como tiene el poder, digamos, de ser la primera dama de la nación, lo ejecuta. Después creará la Fundación Eva Perón para manejarse con mayor libertad y no a través de los ministerios, sino a través de la acción directa, pero siempre cumpliendo el mismo objetivo. Yo conocí gente grande que había salido de los orfanatos de Evita. Y la verdad que ellos tenían una idea extraordinaria de lo que había pasado, de cómo se había reposicionado en la vida ese modelo de amor, de asistencia, de cuidado de Evita, ¿no? De cuidado. Ahora los tiran en un lugar y más o menos tratan de darles algo, pero no tienen ese nivel de amor profundo. Por ejemplo, cuando ella habla con el famoso arquitecto sueco que venía a hacer no sé cuántas viviendas en Suecia y le dice, señor, usted los chalecitos californianos que le está dando a la gente, particularmente en la ciudad de Evita, sale mucho más dinero que lo que hacemos nosotros. ¿Y qué hacen ustedes? Y nosotros hacemos apartamentos para obreros. ¿Qué quiere decir para obreros? Usted tiene que darle lo mismo que ellos sueñan. Ellos sueñan con un chalecito californiano que ven en las películas norteamericanas. Entonces yo le doy eso. Le doy para que cumplan los sueños, no para que solamente tengan un lugar donde dormir bajo techo. Ese concepto de entrega de lo mejor, de el permanente homenaje que le hace ella a la gente. Esa cosa, yo leí, gracias a Cormillot, que un día me lo regaló, un libro que se llama En busca de la excelencia, de un autor norteamericano que se llama Tom Peters, que es asesor de Coca-Cola, asesor de IBM, que dio una charla incluso en el Centro Cultural San Martín. Y Evita cumple todos los cánones de la excelencia empresaria por la generosidad en el manejo de los tiempos. Ella en una semana, cualquier persona de cualquier lugar del país que le había pedido una máquina de coser, por ejemplo, un colchón o lo que sea, le llegaba en una semana. No le llegaba a los 6 meses, no tenía que llenar 20 papeles. No, le llegaba a los 7 días. Es decir, que la familia iba a recibir en 7 días lo que había pedido, lo que necesitaba. Ese apuro por quedar bien, por cumplir, para que la gente se sienta honrada en lo que pidió al recibirlo con justicia en tiempo récord, eso es el modelo de excelencia que los norteamericanos plantean para las empresas de ellos. Y ella lo hacía naturalmente, instintivamente, con el deseo que tenía de que la gente tuviera lo que necesitaba. Esa cajita que tenía en el correo, con dinero en efectivo, para la gente que se comiera un sándwich, que tuviera dinero para tomarse el boleto de vuelta de donde venía a verla. Eso es un abrazo. Si uno escucha la anécdota de Facundo Cabral, que la fue a ver a ella y a Perón a los 9 años a La Plata, que se subió al coche de que ellos venían, es impresionante el relato de todo lo que hace ella a partir de ese momento con este pibe. Porque no solamente le pregunta, él le dice, no hay trabajo. Dice, bueno, por fin alguien que pide trabajo. Entonces dice, ¿cómo es tu caso? Dice, no, mi mamá está sola, pero está sin trabajo. Mi papá murió, no sé qué. Entonces ella, a partir de ahí, el mismo día, empieza a preocuparse porque lo bañen, porque le den de comer, porque le den ropa, porque le pregunten a la mamá si aceptaría ser portera en un colegio, por conseguirle el colegio a través del sistema de relaciones naturales, por conseguir un avión que la vaya a buscar a la madre, lo lleve al hijo y ambos puedan llegar a la escuela que le consiguió trabajo como una persona como cuidadora, como portera, bueno. Ese cuidado, le dieron de comer y comió bien y descansó, durmió la siesta, ¿no? Esa cosa de los campeonatos Evita, de que aprovechaba a Ramón Carrillo para hacerle examen a todos los chicos, a ver quién tenía problemas de la vista, problemas del oído, problemas del corazón, problemas de lo que fuera. Ese cuidado, ese amor, ¿no? Ese conseguir la casa para las empleadas, para que las empleadas que venían a Buenos Aires, que venían de conurbano, pudieran vivir y dormir en un lugar que se las respetara, que no tuvieran que estar en la tranza de la gran ciudad y tuvieran sus derechos cuidados y su dignidad amparada. No, Evita es una persona extraordinaria. Cuando se compromete ante De Franco para que no ejecutaran esa revolucionaria que le habían puesto fecha de fusilamiento, y se compromete y se queda ahí hasta que Franco se lo otorga, ¿no? Que era un tema de Estado que no tenía por qué meterse, digamos. Pero ella hacía lo que sentía. Y no era una persona tan fuerte como tomaba las decisiones, era una persona sensible. Era una persona sensible, con cierta fragilidad en lo privado, digamos. Porque también ella se sentía muy impactada por lo que le pasaba a la gente. Y tenía toda la memoria de lo que le pasaba a la gente en su caso, con una familia que era la parte vergonzante del padre, porque el padre tenía su familia formal, y ella estaba en su segunda familia del padre, digamos. Eran hijos naturales. Por eso lo primero que hace cuando asume Perón el gobierno, es eliminar esa ley y decir que todos los hijos son hijos oficiales, digamos, no importa de qué madre, de cada familia. Bueno, esa sensibilidad que se agotó con su poca edad, creo que es una entrega extraordinaria de ella hacia los demás, un gesto de amor enorme, ¿no? Que por eso la hace invencible. Por eso hubo una generación que salió invocando su nombre. De la misma forma que fue esa generación que eran los únicos privilegiados, los que recibían el juguete del Día del Niño, del Día de los Reyes, los que eran organizados para los campeonatos Evita, los que tenían un club de barrio donde jugar al básquet, al fútbol, donde las chicas practicaban patín, todo en el barrio. No había lugar para la delincuencia ni para lo oscuro. Los barrios estaban organizados a partir del amor, de la vida útil, de la vida alegre. Y también lo que significaba que la gente pudiera ir de veraneo, la gente que tenía comida gratis, las mesas con manteles, la fruta de postre, entrada, primer plato, segundo plato, todo gratis, para que la gente que trabajaba tuviera asegurado el disfrute de las vacaciones, que para eso Perón había dado las vacaciones. Tengamos en cuenta que en Estados Unidos no hay vacaciones pagas, no hay tiempo pago cuando uno espera un hijo porque tiene que trabajar para cobrar.
No hay Martín, ni salud ni educación gratis en Estados Unidos, tanto que se habla de Estados Unidos, digo.
Claro, en Estados Unidos, si uno... Hay una escena de la película de Michael Moore, Psico, donde un carpintero se corta los dedos con la sierra y va al hospital, y el médico le dice, mire, por el tipo lo limpia, lo dedos y lo lleva. Y el cirujano le dice, mire, por son $12,000. Pero por ve que está más complicado, que hay que hacerle tal cosa, que se perdió tal otra, bueno, esos son $50,000. Y entonces el tipo le dice, bueno, póngame el de 12,000. Miren qué lejos que están de la teoría de Ramón Carrillo, de la salud.
Totalmente, acá, totalmente.
Lo primero qué interesante. Que le ponen los dos dedos y después le preguntan si tiene obra social y después le dice, bueno, no importa, firme acá y chao. Y la firma no es para pagar, sino para que conste.
Qué interesante que es escucharte, Martín. Te saluda Cacho Páez de Tartagal, en la provincia de Salta.
Fuerte abrazo.
Qué interesante que es escucharte, ¿no? Y qué interesante que es reflexionar. Digo, hoy podríamos decir, y que es no un eslogan, pero sí un estilo de vida, es decir, hoy Evita sería la patria es el otro, ¿no? Encaja perfecto.
Tal cual, tal cual. Pero además con ese amor y con esa obligación suya de responder, de resolver el problema, de resolverlo con dignidad, que el otro no se sienta disminuido por el gesto de resolver el pedido. ¿No? Una cosa de amor, de respeto, de grandeza, ¿no?
¿Cómo pensás que hoy podemos reivindicar esas banderas que llevaba Evita?
Y apoyando al peronismo y exigiéndole al peronismo seguir el ejemplo de Evita. Porque el peronismo solo, a veces con tanta trampa que le pone el sistema, se va acomodando a lo posible, a lo aceptado, hasta a veces tienes vergüenza de ser peronista, ¿no? Con esos comentarios que te dice, por ejemplo, sí, es un buen candidato, no parece peronista, ¿no?
Claro, bueno, todo el aparato de la demonización, ¿no?, al peronismo funciona ahí.
Digamos. Claro, y el peronismo no persiste porque sea demoníaco, persiste porque ha sido un gesto de amor enorme de Perón y de Evita para todo el pueblo argentino. Como el gesto de Milagro Sala, de las casas que hizo, de las piletas de natación, de las piletas para los chicos discapacitados, de la fábrica de textiles para la gente que estaba sin trabajo, ¿no? Son gestos peronistas, gestos de amor que siguen a Evita. De que hubiera un Néstor y una Cristina que retomaran esas banderas, ¿no?
Martín, vos, ¿cómo analizás los medios hoy? ¿Qué papel juegan, digo, en este momento, cuando hacen todo ese trabajo de demonización, ¿no? Sobre todo al Movimiento Nacional y Popular.
Y bueno, lo que pasa es que imponen la condición de los medios del enemigo, digamos. Pero los medios del enemigo se manejan como quieren. Se dedican a las operaciones para engañar a la gente. Como hay generaciones que van pasando y hay generaciones que no saben lo que pasó antes, le pintan como quieren la realidad. Y la gente que no tiene tiempo de andar estudiando todo, va creyendo, sobre todo las generaciones nuevas van creyendo. Pero además hay otra cosa, que lo dice muy bien un filósofo boliviano últimamente con mucho acierto. Así como hay sociedades, como fue en su momento Inglaterra o Francia, que se creen en el centro del planeta y que entonces considera a todos los demás indios, que no importa de dónde sean, de Bolivia, de Argentina, de la India, de la China, entonces naturalmente para demostrar y ejercer su poderío se dedican a vender lo negro, a explotar a los indios, porque consideran que ellos son los que tienen derecho y los demás no. Los demás son serviles, son inferiores, subhumanos, etcétera. Es un invento. Es un invento de dominación, de explotación. De la misma manera se reproduce dentro de las sociedades. Los blancos se creen superiores a los morochos y entonces establecen la oligarquía, la posesión de las tierras, la generación de negocios desde el Estado, y lo demás son todas fichas, son
bueno, ahí tenés, Martín, tenés un ejemplo muy claro con Milei, que se cree superior porque tiene ojos claros, digo.
Sí, bueno, pero ese es un payaso de ocasión, digamos. Es un payaso de ocasión. Es un tema del día, digamos, pero nada más. Lleva adelante la idea de estar en contra de la casta política que no ha resuelto los problemas de la sociedad. Entonces cualquiera sirve para llevar ese mensaje a la sociedad. Y nosotros lo sentimos duramente porque yo donde vivo permanentemente vivo viendo gente durmiendo en la calle. Y durmiendo en el subte, y durmiendo en los cajeros de los bancos. Y la gente que duerme ahí, gente que no tiene donde lavarse, no tiene cambiarse, es gente que no joroba a nadie. Es gente que no tiene dónde dormir, o que no tiene plata para ir y volver de su casa. O lo que sea, que es un fenómeno nuevo. Yo tengo mis años y nunca en mi vida vi una cosa así. Mi madre me contaba que en las épocas de la depresión de los años 30 le decían atorrantes a la gente porque dormían en los caños de una empresa que se llamaba Atorrant y Compañía en el puerto. Eso no sucedió nunca más en Argentina. El peronismo borró todo eso. Jamás hubo gente durmiendo en un caño o en cualquier lado. Ahora es una cosa común. Y eso muestra, por un lado, el poderío del enemigo del pueblo y de la patria, y por otro lado, la debilidad de los sectores políticos para enfrentar esos problemas y resolverlos. Con mentiras, con falsas pantallas, con falsos temas. El tema de la seguridad, por ejemplo, que tanto le preocupa a los blancos. Pero si uno va a las cárceles, son toda gente pobre la que está en las cárceles. A lo mejor la gente que vive en una frontera, la mujer o la hija termina siendo una portadora de droga, y después la dejo en la casa y después vienen los clientes a comprarle, entonces lo atiende la abuela, la tía, porque ella no está. Y después termina todo preso, la abuela, la tía, la nena, dos sueldos comunes. Así que bueno, esa es la sociedad que nos queda, ¿no? Sí, recordemos que hubo un diputado que dijo que el problema con el voto de las mujeres es que las mujeres tenían un cerebro más chico que los hombres y no sé qué corno, lo cual era insoportable como argumento. Pero Evita no solamente consiguió el voto para la mujer, también organizó el partido femenino. Claro. y tuvo diputadas y senadoras, mujeres, cosa que muchos años después, con el cupo femenino, se empezó a volver a conquistar después de haberlo perdido con la Revolución Libertadora. No nos olvidemos eso, Evita armó el partido peronista femenino. Y consiguió y llevó al Parlamento a las diputadas y las senadoras mujeres. No le importó nada. Está bien que ella había hecho un gambito, se había convertido en una figura de la radio y del cine, y eso le daba cierto hándicap para que ser escuchada y ser seguida y ser atendida, digamos. Pero básicamente lo que generó su liderazgo fue su decisión de resolverle los problemas a la gente. Posicionar a la mujer. Las mujeres peronistas de esa época, que fueron diputadas y demás, que uno después las fue conociendo de grandes, eran personas de mucha personalidad, de mucha impronta. mujeres que se hacían respetar, que habían tomado un rol muy fuerte, digamos. La fuerza del amor, ¿no? La fuerza del amor.
Me encantó.
En realidad, nuestra sociedad es una sociedad de amor, digamos.